Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, saludos a todas y a todas. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy estoy acompañada por el maravilloso equipo de producción conformado por Christopher Herrera y la operación técnica por Raimundo Mirón. Le doy nuestros datos de contacto si quiere comunicarse con nosotros por correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook Medieros Puebla y en Twitter @MedierosPuebla. Y el teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, extensión 14433. Como todos los días también, Raimundo Mirón está en la operación técnica y nuestro maravilloso equipo de producción, Carla Ruiz y Christopher Herrera, justo en este momento no están, pero han estado chambeando muy duro. Bueno, pues ayer fue jueves de bombas informativas, sí, de noticias grandes, impactantes, estresantes, entusiastas, enojantes y de todo lo demás. Y como no podemos abordar todo lo que ha ido pasando, en el programa de hoy pues vamos a enfocarnos en dos cosas. Una que es una buena noticia, la verdad, una excelente noticia, que fue el anuncio de los 3 amparos concedidos a MBS, a la empresa de comunicación, en torno a el ancho de banda 2.5 y la prórroga a las concesiones para el uso de esa banda. Vamos a escuchar un audio histórico, digamos, para poner en contexto el asunto, que es a Dionisio Pérez Jácome cuando todavía el año pasado, en el sexenio de Calderón, anunció lo que estaban planteando como el inicio del rescate de la banda 2.5. ¿Esto qué quería decir? Que estaban diciendo que la concesión que tenía MBS, MBS y otros concesionarios, porque MBS es el prioritario, pero había otros pequeños, y se les iba a quitar y el Estado iba a tener control de ella. Vamos a escuchar ese audio y luego comentamos lo de esta semana.
Negar la prórroga de todas las concesiones vencidas en la banda de 2.5 GHz, lo que en la mayoría de los casos ha sido ya notificado. Y en segundo, iniciar el procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes en la misma banda, con el propósito de llevar a buen fin su reordenamiento conforme a los principios de política pública que hemos venido aplicando y a las mejores prácticas internacionales. El rescate significa recuperar un bien público en beneficio público, para licitarlo en nuevas condiciones, proceso en el que podrán participar los actuales operadores. Aclaro también que no estamos decretando el rescate, sino iniciando, a partir de esta fecha, el procedimiento de rescate, que implica diversas etapas y plazos fijados en las leyes y reglamentos aplicables.
Medieros. Bueno, eso fue lo que pasó entonces. Y lo que pasó ahora es una historia completamente distinta. De hecho no fue ayer, fue antier, ¿no? Antier al mediodía. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó ayer a Multivisión MBS en contra de la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de negarle la prórroga de las concesiones para el uso de la banda ancha 2.5. Y como yo soy ignorante, y la experta en el asunto aquí es Lilia, entonces mejor paso a preguntarle a Lilia. A ver, este amparo, ¿qué implica? ¿Qué vemos? Evidentemente es un revés a las políticas de Calderón y al golpe, digamos, que Calderón le dio a MBS en su momento, un poco un estate quieto por el asunto de Aristegui. ¿Pero qué está implicando este amparo?
Pues justo, primero decir que en términos de resolución jurídica, lo que dice la Suprema Corte es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actuó de manera ilegal. O sea, eso me parece que, aunque ha pasado como inadvertido en los medios, porque en efecto es un tema como complejo, es importante. ¿Por qué? Porque lo que dice es, SCT actuó de manera ilegal, no apegada a derecho, y eso lo que confirma, pues, es la sospecha que muchos tenemos de que esta decisión fue una decisión política a partir de un berrinche presidencial, que es este berrinche que Calderón hace, y lo digo totalmente con el término berrinche, por el asunto de Aristegui, ¿no? Cuando Aristegui regresa a MBS, hay que recordar que el ahora senador Javier Lozano le advierte a Joaquín Vargas que no haga esto, ¿no? Que no regrese Aristegui, y inmediatamente después se da este rescate, porque así lo llamó SCT, de la banda. Entonces, lo importante me parece decir es dos cosas. Una, bueno, que se le regresa a MBS, que tendrá posibilidades de desarrollar el proyecto que tenía desde hace ya buen rato. Y por otro lado, además, en un contexto me parece que bueno, porque se está prácticamente sacando la reforma de telecomunicaciones, entonces eso pone nuevas reglas del juego, aunque falta que pase nuevamente por la Cámara de Diputados. Y la otra es que pone el dedo en el asunto de la ilegalidad de esto, de que no fue un asunto a partir del derecho, sino un asunto político por el enojo de Calderón contra Aristegui, ¿no?
Yo ahí sumaría, queridas amigas, ya saben que yo soy guardapapelitos, entonces uno de mis dosieres más lucidores, yo creo que es este de la banda 2.5, porque efectivamente todos los periódicos a favor y en contra de Aristegui-MBS, pues lo tomaron como asunto de primer orden, porque claramente se veía este asunto de, bueno, te lo quito porque está subutilizada. Se argumentaron cosas que son inadmisibles, porque, bueno, había un círculo vicioso. MBS presentó un plan de cómo ir escalando y bla, 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 bla. Entonces, no era como que muy congruente este manotazo autoritario del gobierno de Calderón. Y, bueno, pues yo creo que después de una batalla legal que terminó estando muy reducida a las secciones, no de política, sino de negocios de los periódicos, bueno, tiene una resolución que me parece es eso, cabal. Pues no te pueden acusar o quitarte algo diciendo que lo estás mal utilizando, cuando tú estás demostrando, bueno, pues es que así se ha utilizado históricamente, pero así va a escalar. En fin, yo creo que es una resolución que deja tranquilos a muchos, debe dejar muy inconformes y enojados a otros.
Sí, por supuesto. De hecho, entre las declaraciones de Joaquín Vargas Guajardo, quien preside MBS, ayer cuando conoció este fallo del tribunal de MBS en relación al amparo de MBS, dijo que este amparo pues constituía un precedente, ¿no? Que de alguna manera iba a dar una mayor seguridad y certeza jurídica tanto a las inversiones como al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en México, y contribuir a la definición de futuros parámetros para el ejercicio de las facultades de la autoridad administrativa, es decir, o sea, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Creo que sí fue una muy buena noticia, y evidentemente lo que queda ahora es ¿Qué implica para MBS el que tenga este amparo y que en este momento no se les hayan rescatado o retirado las concesiones?
Pues que puede retomar el proyecto que tenía para el uso del espectro de la banda, y que se establezca, porque uno de los argumentos que usó SCT fue que MBS no quería pagar las contraprestaciones. Lo que dice o lo que argumenta MBS es que ellos habían solicitado prórrogas y habían dicho cuánto tenemos que pagar y que nunca hubo una respuesta en ese sentido. Algo que es confirmado por Observatel, que también hizo una solicitud, y le hizo una solicitud a Hacienda y le dijo, oye, ¿cuánto debe pagar MBS? Y Hacienda dijo, pues es que nadie me ha pedido que calcule yo ese monto, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, que al ampararlos le dan la posibilidad de que este rescate se le dé marcha atrás, y entonces MBS tenga posibilidades de seguir con el proyecto que había planteado hace ya buen tiempo, ¿no?
Uh-huh. Y en miras a la reforma en materia de telecomunicaciones, ¿habría por ahí alguna posibilidad de vislumbrar una amenaza nuevamente hacia MBS y los concesionarios de la banda 2.5, o no realmente?
Pues mira, a mí me parece que no, me parece que tendrán como mayores posibilidades de desarrollarlo. La reforma acaba de aprobarse en el Senado hoy a las 5 de la mañana, y no he podido revisar el texto completo, pero parece que lo que salió es un poco mejor de lo que se había hecho en la Cámara de Diputados, que no hubo retrocesos importantes. Tendrá que ser aprobada por diputados nuevamente, se regresa a la Cámara de Diputados, pero parece que hay como mejores condiciones para que MBS pueda desarrollar el proyecto que había planteado originalmente para la banda.
Pues definitivamente sí es una buena noticia, y sí, pues va demostrando también un poco, digo, es una buena noticia para MBS y para los concesionarios en general, para los usuarios, también nosotros como públicos, el hecho de que esta banda 2.5 pueda ser ahora utilizada bajo el proyecto de banda ancha para todos que tiene MBS, que evidentemente nos beneficiaría a nosotros como usuarios para no estar pues enfrascados en los monopolios en los que vivimos en este país. Pero también esto es un revés que se da a que fue justo en un mismo día, un revés a varias de las decisiones importantes del sexenio Felipe Calderón,
el calderonato,
calderonismo, calderón, como cada quien le quiera decir, y que bueno, que fue así como, no, ahora el que manda soy yo, y yo demuestro que esto va para atrás, y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. Una de esas cosas que fue para atrás es esto, que creo que, pues sí, podemos decir que en términos generales es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia López, otro escandalazo de aquellos que pues nos desayunamos el día de ayer por la mañana bien tempranito, cuando precisamente los dirigentes del PAN, entre ellos Gustavo Madero, presentaron una serie de videos y audios de eventos de carácter privado que alguien decide grabar y después pues hacer la denuncia a través de ellos, de reuniones en el mes de febrero en el estado de Veracruz, en donde una serie de funcionarios y políticos están claramente hablando y diciendo cómo se van a utilizar programas y planes sociales federales para el uso de pues mecanismos de presión, básicamente, porque es lo que son, a cambio de votos ante las elecciones que va a haber ahora en julio en ese estado. Vamos a escuchar el audio de Gustavo Madero con Carmen Aristegui en entrevista el día de ayer, cuando hace una denuncia en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y contra la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ante las evidencias presentadas en estos audios, y ahora regresamos a comentarlos.
Viene de manera abierta el proceso electoral para favorecer al PRI y a sus candidatos. Hay una fusión entre el PRI gobierno que violenta todas las normas constitucionales que obligan a la imparcialidad y a la equidad en las contiendas. Esta fusión se materializa en lo que ellos mismos le denominan una estructura paralela o estructura ciudadana, encabezada por el mismísimo gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y en la que participan 57 funcionarios de los tres órdenes de gobierno. La estrategia es usar recursos de los programas sociales del gobierno federal, estatal y municipal para ponernos al servicio de los candidatos del PRI en cada municipio y en cada distrito, lo que constituye una violación grave a la Constitución de la República, a la local de Veracruz y a las leyes penales y electorales que expresamente lo prohíben. Violenta también el espíritu democratizador del Pacto por México. Ayer les anunciamos, ya se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, y 57 servidores públicos. Demandaremos juicio político en contra del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues he ahí eso, y bueno, los audios con las diferentes declaraciones de personajes con distintos cargos públicos, funcionarios del gobierno del estado, pues son realmente indignantes, ¿no?
Yo digo que hay un Dios que todo lo ve, hay un karma que todo se paga, porque yo no puedo dejar de acordarme que otra vez Rosario Robles, que tuvo un desempeño que se puede calificar como ustedes gusten, que estuvo tan involucrada en el caso de pues los videoescándalos, por esta cercanía que tenía con Carlos Ahumada, y no voy a usar calificativos, aunque me muero de ganas de hacerlo, voy a tratar de ser sobria. Eso, con sobriedad. Entonces, yo creo que alguien recientemente dijo que en política no hay nadie que esté muerto. Rosario Robles resucita. ¿Y cuántos meses han pasado, queridos amigos, amigas, de que pues todo el mundo alzamos la ceja, así como María Félix, diciendo qué hace esa señora ahí, cuando nos enfrentamos otra vez a un escándalo de, pues eso, una filtración magnánima que creo que deja a Rosario Robles muy, muy mal parada?
Sí, de hecho, hoy, por ejemplo, en Templo Mayor, en Reforma, hablan de la posibilidad de su salida como una negociación entre Peña Nieto y el PAN-PRD, porque le complica mucho el escenario para el Pacto por México cuando las reformas que vienen son la energética y la fiscal. Entonces dice, bueno, si tiene que sacrificar a Rosario para que PAN y PRD se mantengan en el pacto, pues seguramente lo va a hacer, ¿no? Porque para él es más importante esto, que le facilita el que pueda sacar las reformas, a pues mantener a Rosario Robles con el retiro de ambos partidos del Pacto por México, ¿no?
Sí, es una posibilidad que yo creo que está claramente sobre la mesa. Es evidente, además, que el PAN está pidiendo su cabeza, entonces no va a dar marcha atrás fácilmente. adelante con ello. En algún momento además se habló del pacto, precisamente Gustavo Madero hablando en relación al pacto y diciendo, bueno, no nos vamos a tener al pacto si no estamos jugando con estas reglas. Ayer por la mañana, Rosario Robles le dio una entrevista a Carmen Aristegui, que de hecho justo cuando concluyó esa entrevista se fue a su rueda de prensa, en la que básicamente lo que hicieron fue dar una serie de declaraciones formales, no aceptó una sola pregunta, ni mucho menos. Ana dice que oía que ya iba a empezar la entrevista y dijo, no, porque si no me voy a quedar atrapada. Pues yo me quedé atrapada, y me quedé atrapada y haciendo entripados, porque las respuestas de la señora Robles, de la secretaria de Desarrollo Social, son de política, en el sentido de siempre irse por la tangente. Una frase clave que fue la frase, para mí lo más importante es la cruzada contra el hambre. En algún momento de la entrevista Aristegui le está preguntando específicamente sobre estas declaraciones y estas denuncias y las menciones a funcionarios de CedeSol, directamente mencionados e involucrados en esta cuestión en Veracruz, y ella dice, yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de la cruzada contra el hambre. Y Aristegui le dice, vienes a hablar de Veracruz, de lo que necesito que hables es de Veracruz. Entonces Aristegui, incisiva, no quita el dedo del renglón. Y Rosario Robles, evidentemente trabada, molesta, en la voz se le notaba que estaba así como atorada, con un discurso de la cruzada contra el hambre y con respuestas como, por ejemplo, ay, pero si todos los partidos hacen esto desde hace siempre, ¿no? Entonces dices, ¿cómo está eso de que, como todo el mundo lo hace, o sea, ahora sí que mal de muchos?
No, pero además es un asunto de ilegalidad, ¿no? Es un delito electoral, es una desviación de recursos públicos, en fin. Y, bueno, su respuesta es, pues todos lo hacemos, que más da, ¿no?
Claro. Y tratando de deslindarse ella a título personal, como diciendo, hay muchísimos funcionarios en la CedeSol, funcionarios de puestos bajos, de niveles muy bajos, que no tienen nada que ver conmigo, que no trabajan para mí. Entonces ellos a título personal son los culpables. Pero, evidentemente, la pregunta es, ¿el delegado en Veracruz es puesto por ella? ¿Y qué perfil de delegado? Además, una fichita de aquellas, claramente operador político del PRI, cercanísimo a Fidel Herrera. Fidel Herrera, además, estando presente en algunas de estas reuniones, o sea, y fue puesto y fue nombrado ahí. Se cambiaron prácticamente a casi todos los delegados de CedeSol con el cambio de gobierno. Y el delegado en Veracruz, pues lo puso Rosario Robles. Y ayer no dijo, esta boca es mía. El día de hoy ya hubo destituciones. Bueno, de hecho, ayer mismo, después de la entrevista con Aristegui, ella no le dio esa información, según por respeto a los otros medios, dio la información al mismo tiempo para todos y anunció las destituciones de siete funcionarios, pero el delegado simplemente se fue a castigado temporalmente, ¿no? Está suspendido, pero no está resuelta el asunto. Vamos a escuchar este audio, que es una pequeña parte de la entrevista de Rosario Robles con Carmen Aristegui sobre el asunto este de Veracruz y la contrarréplica que da precisamente uno de los diputados del PAN al respecto.
CedeSol tiene miles de trabajadores. Si alguno de estos trabajadores actúa de manera indebida y sin apegarse a la ley y a la instrucción que les hemos dado de no participar en ningún proceso electoral, pues tendrá que pagar las consecuencias. Yo desde el sábado platiqué con el senador Fernando Yunes. He estado en contacto con los miembros del Partido Acción Nacional, que desde el sábado él me habló que, bueno, veía intervención de gente, de alguna gente, incluso pues ni siquiera mencionó al delegado, mencionó a otros niveles mucho más abajo.
¿Te adelantó Fernando Yunes lo que ayer se dijo?
Habló de que se estaban interviniendo en el proceso interno del PAN. Entonces yo le di todas las garantías de que nosotros íbamos a actuar, y de las personas que él me dijo, nosotros inmediatamente solicitamos que fueran removidos.
Me parece que no podemos exculpar al delegado de Desarrollo Social, que ha perfectamente bien acreditado que asistió a estas reuniones, incluso se le pasa lista. Pero además de esto, es muy grave como, por ejemplo, en el programa 65 y más, dicen perfectamente bien claro, se le abrirán dos ventanillas a la gente del PRI para que incorporen absolutamente a todos. Incluso la encargada dice, pero no le digan a nadie más, esto es solamente para ustedes. Todo esto es una constitución de delitos y me parece muy grave que la propia secretaria no esté presentando ya las denuncias formales. Y hacerle también una aclaración a la secretaria, no destituyeron a absolutamente nadie. Apenas ayer por la noche una sola persona, que es el señor Sosa, presentó su renuncia. Ayer en la noche, después de darse a conocer los audios, no se le había destituido absolutamente nadie ni pidió la renuncia. Y hoy, Carmen, creo que no podemos dejar de lado que el delegado de Desarrollo Social es el representante directo de la propia secretaria en el Estado. Y me parece totalmente inadmisible que minimicemos este tipo de hechos, que porque sean empleados menores, como lo refiere la secretaria, lo dejemos a un lado. Estamos hablando, por lo menos en un principio, en un municipio de 4.000 familias, a las cuales de manera descarada, cínica, el secretario de Finanzas de Veracruz les dice que ojalan con el PRI y si no se van del programa. Eso debe Rosario, ser castigado.
Rosario Robles, ¿con qué te vas?
No, me voy con, obviamente, tomo en cuenta lo que está diciendo el senador, que lo respeto muchísimo, su opinión y su punto de vista. Y quiero reiterar con mucha claridad, nosotros, nuestra única batalla es en contra del hambre. En esa lucha estamos, en esa lucha seguiremos y por supuesto que no minimizamos nada. Nosotros ya nos vamos porque tenemos que dar una conferencia de prensa al respecto de Veracruz, justamente porque no minimizamos el asunto.
Esto es Mineros.
Bueno, pues esas son las declaraciones y la entrevista de Rosario Robles y esa intervención del senador Yunes, precisamente, en torno al asunto. La actitud de ella fue como, esto es menor, a pesar de que ahí se va y dice, vamos a hablar de Veracruz porque no lo consideramos menor, pero todo el tiempo fue, lo importante es la cruzada contra el hambre y esto, bueno, como si nada, ¿no? Finalmente, el día de hoy, sí, bueno, ayer mismo se anunciaron las suspensiones de estos funcionarios, pero, insisto, no así la de la suspensión del delegado. Y vamos a ver qué sucede, porque además hay más material. O sea, son muchísimas horas.
¿13 horas?
De grabaciones. Ayer Aristegui presentó algunos segmentos, hoy presentó otros segmentos distintos. Toda la información está subida en una página, en un sitio web que el PAN creo que es www.ladronesdeelecciones.com. Y bueno, son 57 los funcionarios veracruzanos de los distintos niveles de gobierno que están en estas reuniones, ¿no? El secretario de Finanzas, el secretario de Salud, el exgobernador, con nombres y apellidos, y bueno, evidentemente no es el único estado que ha estado reportando o denunciando estos hechos. Hay también denuncias sobre algunos otros estados en donde están estos comportamientos irregulares. Y
pero está el testigo, Claudia, que eso es lo que hizo diferente los videoescándalos de Bejarano, que todos sabíamos que ocurría, pero no lo habíamos visto. Yo creo que esta es una bomba política de esas dimensiones.
Esperemos que no sea un ejemplo más de Impunilandia. Esperemos que no, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, ya desde diferentes ámbitos y grupos y lugares se está diciendo hay que pedir una investigación seria y clara, y yo estoy de acuerdo en que probablemente la cabeza de Rosario Robles sea una de las que caiga en miras a mantener el Pacto por México y las reformas que se vienen. Vamos a ver si es así o no. Bueno, son las 11 de la mañana con 25 minutos y vamos a cambiar de temas para cosas mucho más entusiásticas, alegres y demás con Gaby Pinto en Multimedia.
Sí, porque estas noticias están como para llorar. No, pues les traigo un par de noticias sobre Twitter. Primero hicieron un estudio acerca de ciertas diferencias que pueden haber en esta red social. Entonces encontraron, quienes hicieron el estudio fueron la Universidad Europea de Madrid, Influencia, especializada en redes sociales, una empresa, y otra empresa de análisis de comportamiento en Internet que se llama Redbility. Entonces ellos encontraron que en la mañana y en la tarde es el mejor momento para publicar tweets. Digo, aunque hay gente que se la pasa tuiteando todo el día. Así, ay, no, Lilia, no, para nada. Yo pensaba en Roberto Alonso, la verdad, pero otro asunto es que la ironía y el humor enganchan y que le hace falta a Twitter un sistema que permita leer tweets después, ¿no? Si uno está muy atareado y demás, como marcar un botoncito y que pueda leerlos después. Y otro asunto que está causando también cierto furor es que esta misma red social lanzó una aplicación para escuchar música. Y con el hashtag Music, es una clave de un servicio que permite sincronizar desde iTunes y desde otros servicios como Spotify, música desde la red social. Entonces vemos también como una convergencia de redes, igual que ya estaba haciendo Facebook, con ciertas aplicaciones que permitían anidar en las propias páginas de Facebook servicios de música, de fotografía, como el Instagram y otras cosas. Y otra nota como que me pareció importante es que la empresa Touch Bionics, que es una empresa sueca, si no es cierto, escocesa, diseñó una prótesis de mano manipulada por iPhone, que se puede manipular por iPhone. Entonces, bueno, no solamente son ahí nimiedades lo que se está haciendo en cuestiones de tecnología, sino que hay empresas que están apostando por controlar otros asuntos como asuntos de salud a través de estos teléfonos celulares que están teniendo ya gran difusión.
¡Ah! ¿Cómo vemos? Oye, esta de la aplicación de música a través de Twitter, si entendí bien, eso es de, o sea, que compartes tu música y bajas la música de otros y la puedes oír así, ¿o cómo? Porque como yo no tuiteo, no entiendo.
No digo nada porque no entiendo nada.
No, pues, más bien es como una aplicación que permite sincronizar la música desde tus cuentas, ya sea desde Spotify, porque Spotify también es una red en la que tienes que sacar una cuenta, te permite igual grabar preferencias, reproducir música en línea, o el iTunes. Entonces, lo que está haciendo es vincular solamente, no es tal cual un sistema de reproducción, sino como una aplicación que permite vincular las cuentas para poder reproducir música. Entonces, lo que va a aparecer es el hashtag que diga como está sonando, así como Lilia está escuchando tal canción, ¿no?
Ah, okay.
Sí.
Y entonces ya puedes molestar a Lilia porque está escuchando esa canción.
Sí, así que, neta, ¿te gusta Arjona?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby Pinto. Una de las cosas que estamos dejando en el tintero, pero que evidentemente en el transcurso, por lo menos del día de hoy, va a haber más información, es precisamente esto de los 18 puntos o las 18 recomendaciones que se hicieron para la reforma a telecomunicaciones. Hoy por la mañana, Aleida Calleja estaba haciendo algunas declaraciones al respecto. Seguramente en el espacio de Solórzano al mediodía también se abordará el tema y nosotros, pues muy probablemente, lo compartamos con ustedes el lunes. Los dos jóvenes terroristas, bueno, sí, terroristas, los autores de las dos explosivos en el Maratón de Boston, que ayer fue un despliegue increíblemente excesivo, si me permiten mi opinión, en el cual resultó que uno de ellos, el mayor de los hermanos de 26 años, falleció, y el otro, el menor de 19 años, pues está prófugo.
Cacería humana,
tal cual. Y pues digo, no fue una cosa menor, pero es que de pronto los estadounidenses
se toman
tan a pecho que es una histeria, que es como que este es el enemigo, que si atrapamos a este todos nuestros problemas se acaban, ¿no?
El argumento que daban es que uno de ellos tenía bombas en el cuerpo y que esperaban que no llegara a un lugar donde hubiera gente, entonces por eso están recluidos literalmente ahorita en Boston, no les permiten salir porque tienen este temor de que si en efecto tiene bombas en el cuerpo, pudiera haber una explosión, una autoexplosión de él en un lugar donde haya mucha gente. Entonces están encerrados, no los dejan salir a ningún lado y están buscándolos, digamos, por abajo de las piedras al hermano que falta, ¿no?
Pues veremos si en el fin de semana se da algún otro acontecimiento que podamos comentar.
Venezuela, ¿no? El conteo auditoría, como sea, que está complicadísimo de entender, pero bueno, pues hay que estar atentos a ver qué ocurre en el curso de las próximas horas.
Y Guatemala.
De suspensión.
¿Qué cosa? No, pues es que ya es viernes, mejor ya vamos a volar. Viernes, buen fin de semana, que la pase muy bien, nos escuchamos de nuevo el lunes. Gaby, Ana, Lilia, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Adiós.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.